This is Football. Cadena COPE. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional, que por fin vuelve. Bienvenidos a la quinta temporada de This is Football, al capítulo número 167, en el que arranca una temporada que terminará allá por el sábado 6 de junio, con la final de la Champions. Muchísimos meses por delante de buen fútbol, muchísimas cosas de las que hablar y, por supuesto, compartir la pasión por este deporte, conocer a sus protagonistas. Vais a poder analizar los partidos, a poder escuchar a nuestros expertos en el análisis de todos esos partidos y os vais a poder enterar de todo lo que ocurre cada semana en el planeta fútbol y, sobre todo, para pasárnoslo entre todos muy bien. No va a haber muchos cambios para los habituales de este programa. No habrá cambios radicales porque, como dice Rubén Martín, que es un sabio, lo que funciona no hay que tocarlo mucho. Pero este año quiero estar acompañado durante todos los programas de una persona que sabe mucho de fútbol. Hola, David de la Peña, muy buenas, invitado especial permanente.
Hola, muy buenas, Fer. ¿Qué tal?
Bienvenido. Bienvenido durante todo el programa. David estaba en un par de secciones del programa, pero se va a quedar más tiempo para hablar con nosotros de fútbol. Vuelve Marcos López a este programa. Vuelve la Premier con Begoña Pérez. Vuelve la Liga Italiana la semana que viene. Vuelve el fútbol alemán. Vuelve Tony Padilla. Vuelve Ariel Judas. Vuelven todos los clásicos de This is Football, así que prepararos, ¿eh? Agarraros al asiento, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la temporada 2014-2015. Esto se llama This is Football.
Algunas de las cosas que no le gustan a Pedro Martín.
No se puede hacer la Copa igual en Inglaterra que en España, porque el país es mucho más grande.
Vas contra el mundo y
no voy contra el mundo, es así.
Y tenemos la mejor alta velocidad en el tren del mundo.
Alta velocidad, pero si vale un huevo la alta velocidad.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y tintorerías en seco.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet, en la COPE, This is Football. Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm
Bueno, como siempre decimos, somos animales de costumbres en este programa, al que le apasiona tanto como a vosotros el fútbol internacional. El mes que viene vuelven los premios Líbero, con Carlos Mateos, ya sabéis, todos los lunes, que esta semana empezamos el martes de forma especial, porque ayer tuvimos el City-Liverpool, pero la semana que viene el programa vuelve a los lunes, como siempre, todos los lunes, DisFútbol en cope.es. Bueno, pues volverá Carlos Mateos el último lunes de cada mes a proponeros sus candidatos a mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes anterior. Y en el lunes siguiente sortearemos una suscripción durante un año a la revista Líbero. Nuestros premios Líbero continúan este año, como también continúan los canales abiertos para que os pongáis en contacto con nosotros, el This is Football COPE, que es nuestro muro de Facebook, y nuestra cuenta de Twitter, que es @FútbolCope. Además, hay una novedad para participar vosotros. En las próximas semanas os vamos a explicar cómo podéis participar en estas ligas fantasy que tiene Yahoo, que podéis hacer vuestro equipo de la Premier, de la Liga Francesa, de la Bundesliga, de la Liga Italiana, y participar con nosotros en una liga, todos juntitos, los oyentes. ¡Qué buena idea, Catalina! ¡Qué buena idea, Víctor! ¿Verdad? Y vuelve un clásico de este programa, al que echábamos de menos. Está por ahí en Asturias Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido de nuevo, a esta aventura.
Bueno, siempre un placer comentar contigo y con toda tu gente de fútbol internacional.
Quiero hablar, Marcos, contigo esta semana de Di María. Un traspaso que conoces bien, traspaso del Real Madrid al Manchester United, que se ha convertido en el traspaso más caro en el fútbol español, de venta del fútbol español y también la compra más cara del fútbol inglés, para preguntarte primero los precios. ¿Cuánto ha costado Di María al Manchester United, Marcos?
Bueno, el otro día lo comentaba en Twitter y demás, 75 millones de euros de traspaso, más 15 en bonus, de los cuales 10 son fácilmente conseguibles y otros 5 más complicados.
Es decir, que en circunstancias normales el precio rondaría los 85 millones de euros más o menos, ¿no?
Sí, con los bonus. De esos, eso era lo que anunciaba en Twitter, pero de esos 15 millones de euros en bonus, creo que hay tres escalones, hay 5 que puede situar la operación en 80 con mucha facilidad. Uh-huh. Lo normal es que sean 85, pero hay 5 que no son tampoco demasiado sencillos, pero son normales, y después ya hay 5 que son más complicados, que dependen de títulos de Champions, en los cuales la operación ya lo llevaría a 90 millones. Yo situaría la operación en 80, se van a dar probables, quizás 85, al final de todo.
Iba a decir, Marcos, que hay una cosa muy clara que necesita, primero, tiempo también con Van Gaal, por supuesto, pero el equipo necesita nombres de primer nivel, grandes nombres. Llega Di María también para empezar a cubrir eso, ¿no?, al Manchester United.
Bueno, se está asegurando también con la llegada de Arturo Vidal. Parece que tiene un problema serio de momento el rey Arturo en la rodilla derecha y puede ser que esté dificultando una operación que parecía que el Manchester estaba empujando mucho. Y después hay que ver, Evangelio, cuál es la disposición táctica de Van Gaal. Hay que ver la colocación de Di María. Yo creo que es un jugador muy importante. Hay que sumar que Luke Shaw es un lateral de mucho nivel, muy jovencito y que tiene futuro por delante. Ander Herrera, Marco Rojo, creo que son buenas incorporaciones y creo que Di María puede ser diferencial porque además sus cualidades físicas se adaptan muy bien a lo que es el fútbol Premier.
Iba ahí, en el 3-4-1-2 que está utilizando Van Gaal en el Manchester United a principio de temporada. No sé, Marcos, dónde encaja Di María. No sé si lo ves de carrilero, no sé si lo ves quitándole el puesto a uno de los tres de arriba, que eso perjudicaría, por ejemplo, a Mata. ¿Dónde lo ves?
Bueno, si lo veo de carrilero, porque ahí de momento falta por llegar Shaw y Marco Rojo, en teoría ahí no tiene sitio. Está jugando Ashley John, pero yo creo que ahí Di María es perder un jugador porque tiene mucha obligación defensiva. Después arriba, en el puesto de Mata, creo que es un puesto muy táctico, muy de llegador, muy de entender los movimientos del juego, y ahí quizás Di María necesite más espacio porque ahí es un puesto de movimientos cortos y de saber fijarse en los movimientos de los demás. Y arriba, evidentemente, es un puñal, pero quizás le falta un poquito de campo. Yo entiendo que cuando esté Shaw, cuando esté Rojo, cuando esté Di María, el dibujo del Manchester puede cambiar al 4-3-3. A partir de ahí, todas las variaciones posibles. Pero no creo que ese 3-4-1-2 sea un sistema definitivo. Y te digo por qué. Porque al ser tres centrales, quitas un delantero o quitas un jugador de arriba. Entiendo que Van Persie, que Rooney, que Mata, que Di María son intocables, que Ander Herrera quizás también, pero estamos hablando solo de los cuatro de arriba. No puedes meter tres centrales y tener que sacrificar a uno de estos permanentemente en el banquillo o que asuma un rol menos importante, porque las cuatro son cuatro grandes transferencias y son cuatro pilares básicos sobre los que asentar el futuro del United. Y después también, porque si analizas la posición de centrales, Evangelio, creo que si el United va a jugar con tres centrales atrás, tiene que fichar todavía, y tiene que fichar centrales porque creo que Blackett está verde, lo vimos estos dos partidos, creo que Smalling es un jugador que va bien en la marca, en los duelos, pero a nivel táctico tiene dificultades, y entiendo que el único bastión es Phil Jones, y que quizás ahí se va a incorporar Marco Rojo dejando a Luke Shaw en la banda. Por lo tanto, yo creo que el United necesita fichar centrales para jugar con tres, y necesita fichar un central más para jugar con dos.
El futuro cercano del Manchester United y de Di María, que se va a incorporar al equipo de Van Gaal, vislumbrado un poquito y apuntado, aclarado un poquito por Marcos López. Te escuchamos esta semana con la Champions, ¿no, Marcos?
Sí, claro, ahí estaremos, ahí le daremos. Y como último apunte, yo visualizo que Di María podría ejercer el mismo rol que tuvo Rivaldo en el Barça de Van Gaal, y que con esa banda, Luxio, Rivaldo, en este caso Di María, puede ser un nivel muy alto, muy bueno, pero todo pasa por un cambio táctico, y es difícil que un entrenador que haya empezado 3-4-1-2 cambie de repente al 4-3-3, pero es que en cuestión de planificación, de fichajes, viendo los movimientos de mercado que está haciendo el United, cualquiera diría que van a jugar 4-3-3.
Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Lo veo más difícil si no cambia Van Gaal el esquema. Esta semana te escuchamos, maestro. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Otra novedad en el programa, en This is Football, vamos a escuchar cada semana a una afición de un gran equipo, o puede ser un equipo más pequeño, del fútbol internacional. Va a ser nuestra banda sonora. La banda sonora de esta semana en This is Football la ponen los aficionados del Manchester City. Los aficionados del Manchester City, acordándose de Steven Gerrard y su resbalón la temporada pasada, que costó un título a Liverpool, que se lo dio al Manchester City. Este sonido es del partido de este lunes, es de City 3, Liverpool 1. Es la primera banda sonora de la temporada de This is Football, y allá nos vamos, a la Premier.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Querida corresponsal, la echábamos mucho de menos, ¿eh? Querida corresponsal de fútbol inglés y de otras cuestiones, por supuesto, del Imperio Británico, aquí en la cadena COPE, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Un imperio ha venido a menos, ¿eh?
Sí, y dentro de unos días te vas de viaje relacionado con eso también, ¿no?
Sí, venido a menos, esperemos que no se quede. Bueno, no sabemos si se va a quedar más pequeño, porque es verdad, hay un referéndum sobre la independencia de Escocia el 18 de septiembre y nos volcaremos en esa cobertura.
Vamos a escuchar a Begoña Pérez en todos los informativos de COPE y la vamos a escucharla, vamos a disfrutar siguiendo hablando de fútbol, que sabe un montón de fútbol Begoña y la disfrutamos todas las semanas aquí en This is Football. Sospecho, Begoña, que vamos a utilizar muchos sonidos de afición inglesa en la nueva sección que hemos abierto esta semana, ¿eh? La banda sonora, sospecho, lo sospecho.
Da mucho juego, ¿eh? Hay sí. Cosas que se pueden poner en antena y otras que no, ¿eh? Pero dependiendo del nivel del insulto, pero este de Steven Gerrard que has puesto ahora en
no,
antena...
No, si son cánticos ofensivos o por supuesto no vamos a usar ese sonido, ¿eh? Solo, como, solo se metían con el resbalón, ¿eh? Aquí solo se metían con el resbalón.
Sí, del balón ese que regaló Dembaba y el resto de la historia la conocemos, ¿no? Ese resbalón fue el resbalón realmente del Liverpool en la pelea por el título.
Bueno, pues en la Premier ya tenemos el primer gran partido, que es el que vimos este lunes, y es precisamente un City-Liverpool, que se impuso el City, Begoña, pero a mí el Liverpool me gustó bastante la primera parte, ¿eh?
Sí, pero lo cierto es que el City consiguió ganar ese partido sin tener activa toda su cilindrada, porque el Kun Agüero está recuperando la forma tras el Mundial y no jugó de inicio, y logró ganar a un Liverpool que sí, que empezó muy bien, que dio problemas a la defensa del City con la velocidad de Sterling, pero que a los 40 minutos se llevó el jarro de agua fría del gol de Jovetic ante un Alberto Moreno que en su debut se quedó dormido ante un balón muerto que el montenegrino aprovechó sin piedad, y el City a base de pegada se llevó los 3 puntos. El Liverpool sí que se quedó en una bonita declaración de intenciones. Es un trabajo todavía medio hacer, porque falta que se incorpore Lallana, que se está recuperando de una lesión, que tenga más minutos Markovic, el extremo procedente del Benfica, y que se incorpore el delantero llamado
estás cogiendo aire, ¿eh? Estás cogiendo
sí,
aire
sí.
Para decirlo.
Yo y todos los hinchas Reds estamos cogiendo aire para decir que llega, ya está, ya es una realidad, Mario Balotelli, ¿eh? vuelve al fútbol inglés. Ya estuvo en la grada, en la parte noble de la grada del Etihad Stadium, casualmente a pocos metros de la directiva que lo traspasó al Milan. Cosas del destino. Y bueno, Brendan Rodgers, el entrenador del Liverpool, ha reconocido que es un riesgo calculado, así lo llama, riesgo calculado. El Liverpool ha desembolsado 16 millones de libras. Rodgers ha dicho que es la última oportunidad para que el astro italiano salve su carrera en un club de élite. Y tiene en sus manos a un jugador que ni Mourinho ni Mancini lograron domar, pero que es un buen negocio, según Rodgers, porque no ha costado tanto, teniendo en cuenta que tiene esa categoría de crack, o casi, y por el talento que tiene. Pero es verdad, es la última oportunidad para que Balotelli demuestre lo que prometía, ¿no?
Me lo has quitado de la punta de la lengua, Begoña. No sé si que Brendan Rodgers piense que él va a conseguir lo que no consiguieron ni Mourinho, ni Allegri, ni Sidor, ni Mancini, ni Prandelli. No sé si es un punto de soberbia de Rodgers o de sobreconfianza en sí mismo o de ingenuidad. No sé exactamente cómo definirlo, pero está pensando que él va a conseguir lo que muchos antes de él no pudieron conseguir.
Bueno, hay que decir que Balotelli ahora tiene más edad, tiene 24 años, pero aún así Rodgers es de la escuela de Mourinho en lo que se refiere a cómo manejar un vestuario. Yo recuerdo una conversación con Brendan Rodgers cuando era entrenador del Swansea. Él me dijo que aprendió mucho de Mourinho en ese sentido, cómo hacer que los jugadores se sientan importantes, los que juegan y los que no. Al menos ese es su libro, ¿no? De estilo, en lo que al trato a jugadores se refiere, pero de ahí a conseguir que Balotelli sea un jugador que centre su cabeza, sobre todo, porque el caso de Suárez sí que fue el Liverpool lo consiguió encarrilar, pero es que no hay comparación. Suárez tenía un problema de impulsos puntuales en el terreno de juego, pero era un hombre impecable fuera del terreno de juego. Aquí estamos hablando de un jugador que tiene un historial de travesuras, que ya protagonizó alguna siendo jugador del Manchester City y que tampoco rindió tanto en lo deportivo. Mancini lo intentó por activa y por pasiva, porque era su gran valedor en el Manchester City, pero tampoco dio tanto de sí.
No se puede separar el cerebro de las piernas, por decirlo de alguna forma, David, y es una incógnita grande. ¿Cómo será el nuevo Balotelli, que a lo mejor es el antiguo Balotelli?
A mí sobre todo me genera dudas por un motivo, porque Luis Suárez era titular indiscutible, o sea, era el mejor jugador del Liverpool, y Balotelli llega ahora y se tiene que hacer un sitio, porque Sturridge ya está totalmente afianzado en el once, Sterling yo creo que ya es una estrella en Inglaterra, Coutinho jugó muy bien el tramo final de temporada, y han llegado buenos jugadores, porque Lallana es un jugador súper reconocido también en la Premier.
Está Markovic,
que a mí me encanta, me parece un movimiento brutal del Liverpool, o sea que creo que Rodgers sobre todo va a tener que lidiar con esto, ¿no? Con tener que él tiene un carácter difícil y no me parece indiscutible.
Estábamos hablando antes, Begoña, no sé si quieres decir algo más de Balotelli o zanjamos el tema.
No, que tenemos mucha curiosidad por ver a Balotelli
y nosotros.
De juego.
Sí, sí. Y nosotros, y fuera también. tenemos curiosidad por verlo, dentro y fuera. Y por también, Begoña, por ver cómo lo acoge un público que tiene una... Liverpool tiene una filosofía muy determinada, es un club con unas tradiciones muy marcadas. Y Balotelli representa lo opuesto a veces, o sea, no sé cómo va a encajar eso, no sé si va a ser agua y aceite, no lo sé.
Bueno, pero es una afición muy entregada, ¿no? Muy pasional. Ahí me encaja, es decir, que si Balotelli se muestra como un niño bueno y un tipo que pelea sobre el terreno de juego en el buen sentido de la palabra, pues la gente lo va a acoger en su seno. No tienen tampoco dificultades en acoger rebeldes, ¿no? Yo veo a Balotelli quizás en obligaciones de Liga de Campeones, porque es verdad que ahí él tiene esa experiencia que a lo mejor no tienen los Sturridge, o bueno, Sturridge ya estuvo en el Chelsea pero no tuvo papel protagonista, o Sterling, ¿no? Y a lo mejor Brendan Rodgers también está pensando en ese regreso del Liverpool a Liga de Campeones, que es muy importante esta temporada.
Gran Jovetic, que sé que David es muy fan del montenegrino.
Sí, yo creo que no había enseñado Jovetic el jugador que es. A los que le hemos visto en la Fiorentina semana tras semana sabíamos que tiene un talento brutal. Lo que pasa es que es un jugador que siempre que no encadena jornadas consecutivas jugando acaba lesionándose. Es algo que le pasó al principio en la Fiorentina, que recuerdo que estaba Gilardino y no jugaba siempre y tenía problemas musculares, pero si él encadena ritmo de juego, bueno, tiene un talento tremendo. El segundo gol que mete Jovetic, él genera ahí la ocasión con ese taconazo, luego llega muy bien, y bueno, vamos a ver. Es cierto que además, lo que comentaba Begoña, Agüero todavía no está bien. Dzeko, vamos a ver qué le ha pasado.
Dzeko se fue tocado, sí.
Claro, Negredo está lesionado, o sea que tiene una buena oportunidad, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar enseguida de Samuel Eto'o al Everton, Begoña, que también es otro tema de debate. Pero quería hablar del Chelsea. El Chelsea que ha arrancado bastante bien. El primer partido hizo tramos de muy buen juego, el Chelsea manejado por Fábregas. Y creo que hablaste con dos protagonistas, nuevos protagonistas además después del partido, ¿no, Bego?
Sí,
el segundo partido.
Oportunidad de hablar con Diego Costa, que bueno, ha entrado con muy buen pie en la liga inglesa porque ha marcado en los dos primeros partidos oficiales. Y también hablé con Courtois, que le ha robado el puesto a toda una institución del Chelsea, que es Peter Sek. Pero lo cierto es que el belga también está justificando la confianza de Mourinho. Tuvo un mano a mano impresionante contra el Leicester City en el segundo partido oficial el sábado anterior, y los dos han adaptado muy bien, y de eso hablé con ellos en la zona mixta.
Vamos a escuchar primero, la gentileza de Talksport Español, habló Begoña Pérez con Courtois, el ex portero del Atlético de Madrid.
Thibaut Courtois, bienvenido a la Premier League.
Sí, gracias.
Se te está dando bien bajo los palos, ¿no? De la sensación de que no te está costando la adaptación a la Premier.
Bueno, yo creo que en Atleti he tenido tres buenos años y que estaba preparado para jugar y tenía buenos entrenamientos, entonces sabía un poco cómo iba a ser aquí también, y bueno, por ahora va bien, pero solo llevamos dos partidos y hay que seguir trabajando y jugar bien.
Dos partidos y dos victorias. Hoy ha costado un poquito más que contra el Burnley, pero tú has sido fundamental bajo los palos, has salvado puntos.
Sí, yo creo que con el 0-0 ahí tuve que hacer dos buenas paradas, pero bueno, por ahí también estaba ahí en la portería. Es así que ha costado, pero bueno, con 0-0 sabes que es importante hacer esa parada y pudo ser importante para el equipo, y intento de hacerlo siempre, y al final podemos ganar, y eso es bueno contra esos equipos pequeños, porque ahí a veces pierdes los puntos para que luego te pueden costar para ganar el campeonato.
Has desplazado a Peter Sek como opción número uno de la portería. ¿Cómo se está llevando eso internamente y cómo lo llevas tú y el propio Peter?
No, lo llevamos bien. Yo creo que él trabaja fuerte en los entrenamientos como yo para que el míster lo elige. Y bueno, por ahora estoy jugando yo y yo intento hacer lo mejor que puedo también en los entrenamientos, y no hay ningún problema entre nosotros, entrenamos súper bien. También él lleva aquí 10 años, a veces me da consejos de que igual cosas que no sé aún, y está muy bien y es una buena relación.
Ya por último, te vimos muy contento en las redes sociales por esa victoria del Atleti en la Supercopa. Imagino que estás todavía muy pendiente de lo que ocurre con los rojiblancos.
No, claro, que he tenido ahí tres buenos años, que he ganado títulos, entonces ellos podían jugar la Supercopa porque habíamos ganado la Liga el año pasado, entonces también estaba feliz por ellos que pudieran ganar ayer contra el Madrid, porque yo sé el trabajo que se hace para Simeone y todo el equipo para poder ganar esos partidos, y lo están haciendo muy bien, y bueno, igual quién sabe, podemos enfrentarnos en Champions en cuartos o semis o algo final, ya veremos lo que puede pasar.
Ok, muchas gracias.
Courtois, el ex portero del Atlético de Madrid, portero del Chelsea que ya está haciendo paradas de mucho mérito, con Begoña Pérez. Después charló Begoña Pérez también para Talksport Español con el otro pilar del Chelsea, en la delantera, Diego Costa.
Diego Costa, bienvenido a la Premier League.
Muchas gracias.
Bueno, no se puede entrar como mejor pie en el campeonato inglés. ¿Has marcado los dos primeros partidos oficiales?
Sí, bueno, para un delantero siempre es importante marcar, ¿no? Pero creo que más importante es los resultados, que el equipo va conquistando los puntos, que es el que cuenta.
Estás siendo el delantero titular de este equipo. ¿Encuentras que tienes mucha competencia o simplemente eres el favorito de Mourinho?
No hay favoritismo. Creo que en un equipo grande como Chelsea siempre hay que tener concurrencia, ¿no? Porque hay grandísimos delanteros, hay Didier, Fernando. Pero bueno, las cosas me están saliendo bien e intentaré continuar haciendo las cosas bien. Bueno, y un míster que decida que hay que jugar.
¿Cómo está siendo tu adaptación a la Premier League? Da la sensación de que no encuentras grandes diferencias comparado con el fútbol español por lo que estás ofreciendo sobre el terreno de juego.
Bueno, creo que las cosas me van muy bien y gracias a Dios la adaptación está siendo muy buena y ojalá que siga así.
Ok, muchas gracias.
Nada.
Los dos protagonistas de la Premier, a los que hemos escuchado, gracias a Begoña Pérez aquí en This is Football, del Chelsea en la primera jornada, Begoña, llamó mucho la atención el pase de Cesc Fàbregas en uno de los goles del Chelsea, pero es que antes de ese pase el equipo de Mourinho hace 25 o 26 pases en la jugada. O sea, es un escándalo.
Bueno, nos gustó mucho el Chelsea que vimos ante el Burnley. Es verdad que le costó más ante el Leicester City, porque el Leicester City fue un equipo que se plantó muy bien sobre el terreno de juego, que taponó las salidas, pero ante el Burnley vimos un espectáculo con Fàbregas como cerebro de un medio campo que languidecía en las últimas temporadas, ¿no? Ha dado un salto cualitativo el Chelsea entre tener a Matic y Fàbregas en el doble pivote o tener a Aubameyang, Ramírez o Lampard. Ya avisó incluso Terry el día de Burnley que Mourinho les ha pedido jugar el balón desde atrás y que Fàbregas es un poco el eslabón que faltaba para que así fuera. Y hay que decir que a la directiva del Chelsea tampoco le gustó mucho ese autobús de doble piso del final de la temporada pasada.
O triple, incluso.
Bueno, la cuestión es que ahora tenemos, parece un Ferrari, ¿no? En lugar del autobús de doble piso, y el fichaje de Fàbregas viene un poco a justificar ese giro de estilo que bueno, que gusta al espectador y bueno, que Mourinho está pretendiendo, ¿no? Y bueno, están funcionando bien esas dos piezas que han venido del Atleti. Felipe Luis todavía no ha gozado de minutos porque todavía Azpilicueta ocupa el lateral izquierdo, pero Diego Costa y Courtois de momento han ofrecido un gran rendimiento a pesar de haber cambiado de campeonato. No a todo el mundo le resulta tan bien esa adaptación.
Está jugando bien el Chelsea.
Sí, sí. Yo creo que además es lo que dice Bego, ¿no? El fichaje de Fàbregas es la pieza justo que faltaba. Además, hubo un dato que salió la temporada pasada.
Y lo reconoció el propio Mourinho este verano, que era la pieza que faltaba.
Creo que era muy importante, porque el Chelsea el año pasado, contra los siete primeros, o sea, enfrentamientos entre los siete primeros, es el que más puntos saca. Pero esos siete primeros contra los 13 restantes es el que menos puntos saca. O sea, al Chelsea evidentemente le faltaba una pieza que sumase sobre todo en los ataques posicionales, ¿no? Que pudiera enfrentarse a rivales que se encerraban, ¿no? Que no le abrían la puerta como sí podían hacer los grandes, porque el Chelsea el año pasado podía irse al Etihad y podía plantear un partido de contragolpe, podía meter a la gente un poquito más atrás y correr, que el Manchester City iba a asumir el pulso de esta forma, no iba a querer tener
el
balón.
Y se le fue la liga en campo del West Ham,
el Sunderland en casa. Entonces, lo que yo creo que consigue con Fàbregas, incluso con Felipe Luis, que creo que sumará ahí cuando haga falta, es más fluidez, más agilidad en ese ataque posicional. Y luego, aparte, por supuesto, lo de Courtois, el 0-1 que saca contra el Leicester, y Diego Costa, ¿no? Que va a sumar más goles de lo que venían haciendo los nueve. O sea que en general la plantilla ha quedado potentísima.
Esa parada con el pie de Courtois, esa parada espectacular, y dos goles en dos partidos Diego Costa.
Está por ver qué pasa con el futuro de Torres, si se va o no al fútbol italiano. Y yo le preguntaba a Diego Costa si encuentra competición rivalidad en lo que a delantero se refiere, pero lo cierto es que Mourinho está contando con él por razones obvias, porque es la gran apuesta, pero tampoco tiene mucha competición en el banquillo, ¿no? En el caso de Drogba, estamos hablando de un delantero de 36 años, que sí, que en competiciones cooperas puede dar rendimiento. Y Torres, bueno, pues se le agotan las oportunidades de demostrar, bueno, el delantero que ellos ficharon, ¿no? Y de ser un delantero de mucho gol, ¿no? Pero Mourinho sigue contando con él, al menos eso dijo el fin de semana pasado.
Hablando de delanteros y de competencia, Samuel Eto'o al Everton, dos temporadas para, bueno, ser el sustituto de Lukaku, para darle un poquito de salto de nivel, de experiencia también al Everton, jugar competición europea, imagino, y un refuerzo de Roberto Martínez, ¿no? O sea, es cosas que a veces hace Roberto Martínez que pueden sorprender, pero luego acaban funcionando.
A él le sale casi todo bien, ¿no? La verdad es que lo de Eto'o, pues es verdad, puede ser un delantero que pueda aportar experiencia, que pueda ayudar a Lukaku en su formación. Ha sido todo un acierto para el Everton y una bendición poder retener ya a Lukaku como jugador propio. Y bueno, pues Eto'o puede aportar cosas que aportó también el año pasado al Chelsea, ¿no? Momentos determinados, como revulsivo, incluso como titular, también en competiciones cooperas. La experiencia siempre suma, y Eto'o, desde luego, que el año pasado en la Premier tampoco se le dio mal del todo.
Bueno, a mí me parece que, aunque a lo mejor esté ya viniéndose a menos, Eto'o es normal por la edad, es lo que comentáis, ¿no? La experiencia, el hecho de poder contar con un jugador que ha ganado tantas cosas en un grupo que no tiene títulos, ¿no? Siempre suma. Y bueno, yo imagino que desde luego el titular va a ser Lukaku, es la gran apuesta, pero Eto'o puede sumar, yo creo que puede sumar. Y sobre todo me gusta una cosa de Roberto Martínez, que decide muy bien los fichajes que hace, o sea, se suele acertar siempre, entonces querrá algo concreto con Eto'o y apetece verlo por eso, porque acierta el tema de Atsu, por ejemplo, me parece muy buena incorporación, y él suele acertar mucho en ese sentido.
La semana que viene seguimos hablando de más cosas que hay pendientes de la Premier, del Tottenham de Pochettino, que ha empezado muy bien, Begoña, ¿verdad? Y de otras cosas que comentar, del United y de todo eso.
El Tottenham de Pochettino que se enfrenta al Liverpool este fin de semana será sin duda el partido más destacado, y la verdad es que de momento ya empieza a tomar la forma de un equipo de Pochettino, presión arriba, bastante dinámico en el ataque. Un buen baño le dio a Harry Redknapp, que bueno, no es mala carta de presentación ante la afición de White Hart Lane, teniendo en cuenta que lo hizo ante el entrenador más longevo de los últimos tiempos del Tottenham y muy querido por la afición.
Gran partido, la semana que viene hablamos de él. Gracias, Bego.
Un saludo.
Un abrazo.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten.
Bienvenida a Begoña Pérez en la nueva temporada de This is Football. Bienvenido Alberto Rubio, compañero de marca, compañero del fútbol alemán en este programa. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, un placer estar de vuelta con vosotros.
¿Qué tal el veranito? ¿Hemos descansado? ¿Hemos pasado bien?
Sí. Hemos descansado mucho, la verdad que bastante, por Granada, así que genial, en orden.
¿Le hacía falta al Bayern de Múnich un central después de la lesión de Javi Martínez? ¿Lo han encontrado? Benatia de la Roma, ya se ha hecho oficial, Alberto, sí. Nuevo jugador del Bayern de Múnich.
Sí, efectivamente, Benatia ha firmado por 5 temporadas con el Bayern a cambio de unos 30 millones de euros, y yo creo que le hacía mucha falta al Bayern, sobre todo después de la lesión de Javi Martínez, y más también un poco viendo lo que ha sido el inicio de este Bayern el otro día contra el Wolfsburgo y en la Supercopa esa derrota contra el Dortmund, porque por ejemplo contra el Wolfsburgo tuvo que volver a jugar Holger Pastuber, que llevaba sin hacerlo desde el 1 de diciembre de 2012 en Liga.
¿Qué le puede dar David Benatia al Bayern de Múnich que le faltara o que necesitara
a
Guardiola?
A mí me gusta muchísimo el fichaje. Yo creo que Benatia fue el mejor central de la serie del año pasado, ¿eh? O sea, el más regular, y dio un salto de calidad tremendo con respecto a lo que le vimos en Udinese, y creo que le va a aportar. Bueno, es un jugador que es muy rápido, o sea, tiene una velocidad sostenida buena, y eso para un equipo de Guardiola que tiene mucho la pelota está bien, ¿no? Porque le contragolpean y tal, y los rivales buscan esto. Es un jugador que corrige bien en ese sentido, y luego, tampoco es que tenga un pase muy muy preciso, pero sabe sacar el balón, y lo mejor que tiene con pelota es la conducción. O sea, él es un jugador que conduce bien el balón, que conduce, entonces atrae rivales, divide un poco las marcas, y eso le puede venir.
Buena salida, clave para Guardiola, ¿no?
Clave para Guardiola, o sea que yo creo que es un muy buen fichaje.
Porque hay que decir, Alberto, que en el principio de temporada Guardiola está haciendo algunas pruebas porque tiene muchas bajas y está el hombre probando lo que puede, pero el equipo de momento no ha arrancado bien.
Bueno, yo creo que sí que podemos decir que Guardiola, a ojos de los demás, sobre todo por los resultados, está haciendo unas cosas, experimentos, cosas que a lo mejor a algunos le parecen raras, pero yo creo que también es digno de alabar lo que está haciendo Pep Guardiola, porque después de haber ganado tanto, no se conforma y sigue innovando, tratando de buscar nuevas fórmulas, nuevos sistemas con los que crear superioridades, y de momento no le ha ido bien. Probó ese 3-4-3 en la Supercopa con derrota, como decíamos, y el otro día dibujaba también una especie de 3-4-3 en ataque, pero que en defensa eran 4 con la inclusión de Juan Bernat, y la verdad que dejó un poquito que desear el Bayern contra el Wolfsburgo. De hecho, estuvo a punto de empatar el Wolfsburgo con un fallo de Malanda terrible.
De los más increíbles que yo he visto en mi vida.
Sí. Además, por doble partida, ¿no? Con el primer remate que salva Neyes y el larguero, y el segundo ya sobre la línea, increíble, de verdad. Bueno, dice Guardiola que necesitan tiempo, que solo son los primeros compases, y además marcados por la ausencia de muchos jugadores importantes, como tú anunciabas, Fer, con la ausencia de Ribéry, de Boateng el otro día, Schweinsteiger, o sea que hay que darle un poquito de tiempo al campeón de la pasada Bundesliga.
Aparte del Bayern, en el fin de semana de Alemania fue protagonista también el Bayer Leverkusen, que ganó en campo del Dortmund y dando además muy buena imagen, 0-2, con un gol en los primeros instantes y otro en los últimos de partido. Hablaremos la semana que viene más del Bayer Leverkusen, pero es que tenemos invitado en esta sección de fútbol alemán, esta semana en This is Football, otro de los nombres propios de la jornada. Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, aquí, aprovechando un poco de frío que hace aquí.
Pues, sí, hace frío en Alemania, qué sorpresa, ¿no?
Sí, aquí por Hannover hace bastante frío, la verdad, hay que ponerse el cazador allá.
O sea, 40 grados por aquí por Madrid, y tú estás con la trenca, ¿no?, que dirían nuestras madres.
12-13 grados, sí.
Bueno, entonces temperatura agradable también, ¿no? Tampoco,
sí,
tampoco,
está bien. Para entrenar y para jugar está muy bien.
Escucha, Hoffenheim, Frankfurt, Hannover, ahora te toca Bremen el año que viene, y Hamburgo, y ya te recorres toda Alemania, ¿no?
No, bueno, son etapas que he pasado, la verdad que cuando llegué aquí a Alemania, pues venía con una ilusión de estar cuando vine de fiché por el Hoffenheim. Bueno, sucedió que tuvimos un mal año hace 2 años, el Hoffenheim, con un montón de problemas internos con el club, con entrenadores y todo. Y bueno, luego tuve la opción de salir cedido al Frankfurt, que fue donde creo que hice un muy buen año. Y bueno, este año pues tenía esta opción de venir a este club, que la verdad que es un club muy muy grande, con mucha historia, que la verdad que todo funciona correctamente, y la verdad que estoy contentísimo porque creo que he acertado correctamente. Y bueno, y a seguir sumando ahora.
Hay que decir, Alberto, que se ha adaptado muy bien, José Lu, al Hannover. Le hemos visto este fin de semana no solo marcar, sino hacer un buen partido.
Sí, y también pretemporada muy buena de José Lu con el Hannover. Marcó, como tú dices, un golazo desde fuera del área, y luego entre Farman, el poste, el larguero, le sacaron otro remate. Pero yo le quería preguntar a José Lu, porque tenía detrás suya media Bundesliga, no solo el Eintracht de Frankfurt, el equipo en el que estuvo cedido el año pasado, sino creo que hasta casi 7 equipos. ¿Qué es lo que le decide a marcharse al Hannover?
Bueno, la verdad que suceden un montón de cosas durante el verano. Sí, es verdad que tenía varios equipos aquí. Bueno, al final, pues, el Hannover por España así no es muy conocido, pero gente que controla de en Alemania y que sabe de la Bundesliga, es un equipo muy muy importante en esta liga. Y bueno, al final, pues, tiene un entrenador que durante todo el verano, pues, estuve en comunicación con él y me dio esa confianza para venir aquí. La verdad que habla también español, estuvo jugando 5 años en España, y bueno, la verdad que eso también a la hora de tomar decisiones pues también te ayuda un poco, y sabiendo todo el interés y los objetivos que se tienen aquí y cómo funcionan como club. La verdad que tuve la suerte de venir aquí para conocer todo esto un poco. Pues la verdad que luego no tuve muchas opciones para no tuve que pensármelo mucho, ¿no?, para tomar la decisión.
Es un equipo, el Hannover, que ha jugado competición europea en las últimas temporadas. Aquí tenemos gente que sabe de Bundesliga, José Lu, te lo vamos a demostrar en los próximos minutos. Me gusta, es una conjunción de futbolistas que tienen experiencia y futbolistas jóvenes. Tenéis una plantilla bastante buena. Me gusta mucho Bittencourt, el chico que estaba en el Borussia Dortmund, que hablamos con él la temporada pasada, que habla portugués, Bittencourt. Me gusta mucho, José Lu.
Sí, es un jugador joven, 21 años, es muy explosivo, y la verdad que nos ayuda muchísimo. El otro día creo que demostró muchísimo las condiciones que tiene en el primer gol, en el 1-1, le saca... le gana en velocidad a Kevin Prince-Boateng, que es un grandísimo jugador, y al final acaba en un sprint sacándole 2 metros para poner un centro medido. Y bueno, son jugadores que al final, pues, aunque no estén muy muy concentrados durante los 90 minutos, con 2 o 3 acciones pues te pueden solucionar un partido. Y bueno, la verdad que es un jugador que nos puede dar mucho y tiene muchísima calidad, y lo demuestra cada partido que juega con nosotros.
Sí, yo quería preguntarte, José Lu, bueno, por contextualizar al oyente, el entrenador del que hablaba José Lu, Taifun Korkut, que jugó en la Real Sociedad.
Sí,
jugó en la Real Sociedad, de que muchos lo recordarán, de Reinaldo Uno, que estuvo a punto de ganar una liga. Y esa Real Sociedad tiene una delantera, Nihat Kovacevic, que ha sido de lo más potente que ha habido en la Liga Española. Me gustó muchísimo, José Lu, lo bien que te entendiste con Pris, tu acompañante en punta. No sé si Taifun os habrá hecho referencia en algo de la Real Sociedad. ¿Cómo te encuentras con él? La verdad es que un gol cada uno. Él te metió un pase muy bueno también en primer tiempo. 4-4-2, ¿no? Los dos en punta. ¿Qué sensaciones tienes?
Sí, bueno, él es más extremo izquierdo. Nosotros jugamos... El capitán Lars Steele pues está lesionado ahora, y bueno, al final pues creo que tenemos una plantilla que se puede acomodar, que jugadores que pueden jugar en diversas posiciones. Y bueno, hemos probado mucho durante la pretemporada con muchas posiciones, hemos tenido muchas charlas. El entrenador pues le gusta mucho que juguemos al fútbol, que no juguemos mucho al pelotazo. Está claro que el otro día pues contra el Schalke pues hay momentos del partido que tienes que jugar de otra manera, porque estás jugando contra un grandísimo rival. Pero bueno, al final tenemos jugadores que pueden desbancar en varias posiciones, y al final pues Eddie ha jugado en punta cuando ha jugado casi siempre por la banda izquierda, y ha hecho un grandísimo papel, y al final pues lo que dices tú, un gol cada uno y ganando un rival pues muy potente.
¿Qué características notas, José Lu, que has mejorado más Ahora que llevas 3 años en la Bundesliga, que ya te has adaptado perfectamente al ritmo de la liga, que ya comprendes perfectamente cómo juegan los equipos, cómo son los ambientes, y ya estás totalmente adaptado, ¿qué crees que han mejorado más desde que llegaste del fútbol español?
Bueno, sobre todo experiencia. Yo también venía de jugar en segunda B en el Real Madrid, que todo es muy bonito desde el primer momento. No te falta de nada, cualquier cosa que necesites pues ahí la tienes, y bueno, al final pues llegas a equipos profesionales y pasas pues lo que te da la experiencia, pues el saber que hay que pasar por momentos buenos, por momentos malos, el saber adaptarse a lo que te pide el entrenador dependiendo del partido, y bueno, al final pues va pasando el tiempo y yo creo que la experiencia al final es un grado, y bueno, esta es mi tercera temporada aquí y recién acaba de empezar, pero al final pues las últimas 2 temporadas, pues el primer año está claro que sí me costó muchísimo la adaptación, pero el año pasado pues bueno, pues ya vas acomodándote al equipo, a los estadios, ya vuelves a jugar en los mismos estadios, ya al final pues te va sonando un poco todo a lo que va un poco más repetitivo, y al final pues yo creo que al fin, lo que te dije antes, la experiencia pues es lo que más te ayuda para que cada año pues te puedas desenvolver mejor.
5 goles el primer año, 9 el segundo, en la liga estoy hablando, estoy hablando de datos en liga. ¿Nos ponemos una marca para este año, ahora que acabamos de empezar? ¿Te atreves o no?
Bueno, no, de hablar de números no, pero siempre
lo tenía
siempre
que quiero, intentar, José Luis, lo tenía que intentar.
Siempre quiero mejorar, entonces mientras todo vaya cada año vaya mejor, pues intentaremos pues hacer el mayor número de goles que el año pasado, y cada año pues intentar mejorando, y este año pues intentar pues con este buen comienzo pues intentar sacar partidos adelante, y al final de la temporada pues el Hannover siempre ha sido un equipo de que ha jugado Europa League, y bueno, al final pues somos un equipo muy muy atractivo, que nos gusta jugar al fútbol, y bueno, creo que el equipo que tenemos detrás pues sí me puede ayudar muchísimo pues a conseguir esos objetivos.
Hemos hablado al principio de este programa del traspaso de Di María al United. Tú has jugado en el Madrid, conoces esa casa perfectamente. ¿Qué te parece lo que está pasando este verano en el Madrid? La venta de Di María, la compra de James, ¿qué te parece, Joselu?
Bueno, sinceramente la venta de Di María me sorprendió un poco, porque me parece un jugador extraordinario, que lo ha dado todo en el Real Madrid, que cada partido pues era el que más corría, el que más peleaba, el que más todo, y bueno, al final pues el fútbol pues te da esas vueltas, y bueno, James pues está claro que es otro grandísimo jugador, como todos los que tiene el Madrid, pues si no estaríamos hablando del mismísimo Real Madrid, pero bueno, sinceramente desde mi punto de vista yo a Di María me lo hubiese quedado 100%.
Bueno, se ha mojado, se ha mojado, Joselu. Alberto, ¿quieres algo más para Joselu?
Sí, bueno, todo el mundo da al Bayern como favorito al título en la Bundesliga. Yo quería preguntarle a Joselu si además ese favoritismo se ha aderezado un poco con la derrota del Dortmund este fin de semana, si existe alguna posibilidad de que el Bayern no gane la Bundesliga.
Hombre, yo he visto el primer partido del Bayern contra el Wolfsburgo y sinceramente hubo momentos del partido que no me gustó nada, comparado con el año pasado, un equipo demasiado partido, atrás ha generado al otro equipo demasiadas ocasiones de gol, no empataron o no supieron empatar el Wolfsburgo de milagro, y bueno, o cambian el chip muchísimo, como decíais antes y escuchaba, que les faltan muchísimos jugadores, o yo creo que este año puede pasarlo muy mal.
Tenemos lo próximo que tenemos, José Luis, Mainz fuera, Hamburgo en casa y Paderborn fuera, ¿no? Es vuestro calendario.
Y Paderborn y Colonia, sí.
Bueno, pues buen calendario para hacer puntos, ¿no? A ver si vamos sumando puntos ahí.
Sí, la verdad que son equipos muy asequibles, bueno, cualquier equipo aquí en la Bundesliga te puede poner en problemas. El Mainz ahora pues ha tenido un momento pues bastante bajo, saliéndose fuera de la Copa y de la Europa League, empatando el primer partido contra el Paderborn, pero no te puedes fiar. Aquí en la Bundesliga un equipo pues gana 5-0 una jornada y la otra pues pierde 3-0, y bueno, el fútbol es así, hay que seguir partido a partido, preparar bien la semana, y bueno, esperemos pues sumar partido a partido y tres puntos que siempre son necesarios.
Remata, David.
Una sola pregunta última, José Lu. El otro día aquí la jornada de liga era la 1:00 a.m. y estaba terminando. ¿Te transmite la Bundesliga lo que vemos nosotros como espectadores a nivel organizativo, a nivel de estadios? O sea, ¿te parece que hay mucho cambio con respecto a la Liga Española?
Sí, la verdad que sí. El otro día, por ejemplo, estaba viendo en casa el Almería Español y miraba el reloj y...
¿Te quedaste dormido? Ya, confiesa.
Pasaba ya de la 1:00 a.m. Entonces, son cosas que, por ejemplo, aquí en Alemania, una familia que tenga hijos o lo que sea, que al día siguiente tengan colegio, lo que pueden disfrutar fácilmente de partidos de fútbol. Nosotros en el estadio tenemos detrás de una portería entradas a 6 euros, entonces también dependiendo de cada partido, pero entradas a 10-15 euros, entonces es muchísimo más asequible para todo el mundo y es normal que los estadios estén llenos siempre.
Ojalá aprendamos aquí de cómo organizan el fútbol allí. Un gol en Copa, otro en Liga. Ha empezado José Lu Mato temporada
dos en
muy
Copa.
Bien. Dos en Copa, perdona, José Lu. Que yo te había quitado uno.
Quitarle un gol a un 9, eso
no,
es.
No, tres. Por Dios, tres. Dos en Copa y uno en Liga. Bien corregido, José Lu. Has empezado muy bien la temporada y te deseamos que te vaya muy bien este año en el Hannover y te seguimos aquí en Diesel Fútbol, ¿vale? Un abrazo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias a José Lu, protagonista esta semana en Diesel Fútbol. Bueno, Alberto, la semana que viene más, ¿eh?
Sí, perfecto. Si me permites, Fernando, solo darte dos detalles. Que el Paderborn, que es el equipo número 53 que debuta en Bundesliga, como decía José Lu, consiguió su primer punto y a punto estuvo de ganar. Uh-huh. El que también consiguió su primer punto a domicilio en todo 2014 fue el Hamburgo. Y ya para cerrar, esa victoria de Thomas Schaaf en su estreno con el Inter de Frankfurt después de 40 años entre jugador, entrenador en el Werder Bremen.
Sí, señor. Datos interesantes. La semana que viene más Bundesliga. Gracias, Alberto.
Perfecto, un abrazo.
This is Football. Cadena COPE.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah.
Vuelve This is Football y vuelve también, por supuesto, nuestro cibercafé, esa charla distendida de fútbol que tenemos todas las semanas con tres locos de este deporte. Que ya están preparados. Sigue por aquí David de la Peña. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Felicidades, lo primero.
Gracias.
Es su cumpleaños, ¿verdad, señor?
Sí, 18.
18 y medio, ¿verdad?
18 casi en cada pierna.
Muy bien, 34. Muy bien llevados.
Gracias.
Muy bien llevados. ¿Está Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana? Y creo que está en familia también. Hola, Miquel, muy buenas.
Buena vesprada.
¿Qué tal el veranito, hombre, señor? ¿Todo bien?
Todo bien, hoy pasando más calor que nunca, ya lo veréis en las noticias. Y bueno, felicitar a Borja y ya tiene edad para fichar por el New York City.
Sí, o por el Milan.
Sí, señor, por uno de los dos puedes fichar.
Gracias, Miguel.
¿El verano bien, señor Pardo? ¿Todo correcto?
El verano, te lo decía en línea interna, cuanto más mayor te haces, más días de vacaciones necesitas y menos días sueles tener. O sea que
he hecho polvo, vamos.
Sobreviviendo, sí.
Bueno, pues a ver si llegamos a noviembre, ¿no?
A ver.
Vamos a intentarlo.
Venga.
Y el verano de David no se lo he preguntado cómo ha estado, pero ha estado bien. Has descansado.
Yo le doy un 8,5.
¿8,5 sí, el verano?
Sí, muy bien.
Es el que más suerte tiene de los cuatro, sí, por lo que estoy
sospechando. Está muy bien.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar, chicos, de fútbol, de la Champions, que ya está en marcha. Mientras estamos grabando el programa, está metiéndole 3-0. De momento 3-0. El Zenit al estándar con 2 de Hulk, uno de ellos de penalti. El tercero del Zenit, segundo de Hulk, dice Miquel Moro que es muy recomendable, ¿verdad, señor Moro? Muy recomendable.
Sí, ha sido una jugada que ha recordado Hulk de los mejores tipos. Una carrera de potencia, la última se la llevó de rebote, pero lo mejor de Hulk, que nos enamoró en el Porto.
Véanlo repetido, por lo tanto. El jueves a las 6:00 p.m, 6:45, en realidad, tenemos el sorteo de la fase de grupos de la Champions, con los 32 equipos ya implicados. Y antes, entre medias, durante esta semana, se van a resolver las 10 eliminatorias previas. Una de ellas es el Zenit estándar, que ya hemos dicho que el Zenit va a pasar. Y las otras 9, sobre todo ese Atleti de Bilbao-Nápoles, que el partido en San Mamés, Borja, va a ser para verlo. Es uno de esos partidos que no parecen de previa, parecen de Champions.
Totalmente, podría ser un partido de primera fase de Liga de Campeones. San Mamés, estadio ya completado, al fin, un estadio que ya era bonito al 75% y al 100%, es espectacular. Es un estadio muy digno de Champions y esperemos que el Athletic Club pueda estar en esta edición. Lo tiene bien, se prevé lleno, ya que las entradas en San Mamés se agotaron en 4 horas. Y hoy escuchaba en un informativo que Benítez nunca ha ganado en San Mamés. Esperemos que ese dato siga adelante, aunque alguien me decía, comentando la noticia, decía, bueno, pueden acabar 2-2, y el 2-2 daría el pase al Nápoles, toda vez que acabaron 1-1 en San Paolo. El claro. caso es que el Athletic Club en su feudo ya llevó la iniciativa por momentos en Nápoles, creo que va a dominar el partido en Bilbao, y creo que parte con una ligera ventaja ante el equipo de Benítez.
Se puso muy insistente con eso David en la previa Benítez, que sus jugadores no habían tenido el tiempo de preparación que otros, que el Mundial a su equipo le había castigado bastante porque venían muchos del esfuerzo extra del Mundial, y que eso se iba a notar en la eliminatoria. Se notó en el partido de ida porque hizo un partido muy muy flojito el Nápoles, y solo le reactivó la entrada de Mertens en la segunda parte, quizá, ¿no?
Sobre todo esto que comentas a nivel de nombres, porque como él mismo dijo, a Higuaín decidió forzarle. Higuaín no juega demasiado bien, pero mete un golazo, o sea... de hecho mantiene con vida al Nápoles ese gol.
Sí, pero se le notaba que no estaba ni al 50%.
Exactamente, y además no estuvo Inler, no estuvo Zúñiga. Lo que tú dices, Mertens, que sí estuvo muy bien, fue suplente. Imaginamos que será titular porque fue el que revolucionó el partido.
¿Merecería ser titular?
Sí, yo creo que ahora mismo sí, porque bueno, Lorenzo Insigne creo que en los últimos 12 meses ha caído muchísimo el rendimiento. Creo que es normal que Mertens le acabase quitando el puesto, y es uno de los mejores jugadores del Napoli, o sea que lo lógico es que Mertens sea titular. Y bueno, la eliminatoria en sí es muy bonita. Es verdad que la primera parte del partido de ida fue un poquito espesa. Al principio el Napoli sale muy bien, pero la eliminatoria en sí es muy bonita y va a estar muy abierta. Creo que el Athletic se llevó un resultado muy bueno. Es verdad que Valverde tiene que lidiar con la baja de Ander Herrera, que yo creo que es decisiva, es uno de los jugadores, si no el más importante. Ha entrado Beñaz, que no es lo mismo, pero el resultado que se sacan de la ida es fantástico, con un buen Muniain, y ganar o sacar un resultado bueno de San Mamés es muy difícil. O sea que el Napoli se ha complicado mucho.
Miquel, ¿cómo lo ves?
La verdad es que la primera parte del Nápoles fue bastante mala y le permitió al Athletic jugar prácticamente como si jugara en San Mamés, con control absoluto de la pelota y del espacio. Entraba bien por fuera, podía combinar por dentro, y suerte tuvo de que ese dominio no se tradujera en más ocasiones para poder conseguir un resultado más positivo. Pero como habéis comentado, el cambio de Mertens, ya en un plano más secundario y por tirar para casa, también lo de Michi me pareció importante, porque le dio aire y forzó al Nápoles a tener
dos. Y tuvo una ocasión que quiso pasar en vez de chutar, que tenía que haber chutado en vez de pasado, sí, sí. Y quiso pasar, y ahí tuvo una buena oportunidad Michu, pero no estuvo mal.
Fíjate, sí, Fer, que sí, recordamos esa, y la que falla Callejón, que fue flagrante, le tiró el amago para tirar a Irizoz y ya con el portero vencido la tiró fuera, pero eso no, o sea, realmente creo ocasiones como para no llegar con tanta necesidad a este partido. O sea, un equipo que aún haciendo un partido no muy bueno, tuvo ocasiones como para haberlo ganado, por una renta justa, pero para haberlo ganado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Miércoles 8:30 en tiempo de juego en COPE, en directo, 9:45 es el partido, el Athletic de Bilbao-Nápoles. El Arsenal-Besiktas es un partido que puede definir la trayectoria de un equipo grande como el Arsenal, que son de esos equipos, Borja, que yo incluyo el Nápoles también, tal y como el proyecto que quiere tener Benítez, que es verdad que el presidente se está cortando en darle refuerzos, pero está esperando también a que pase la Champions. Es como el Nápoles, el Arsenal, un equipo que necesita la Champions para vivir, ¿no?
Hombre, el Arsenal hay que analizar de dónde viene. El Arsenal viene de un subidón en los últimos 3 meses a nivel de trofeos. Media Europa se reía del palmarés del Arsenal en los últimos 14 años y en cuestión de 3 meses gana la FA Cup y ha ganado la Community Shield, lo que es la Supercopa de allí. Eso hace que el aficionado Gunner esté esperanzado de cara a la nueva temporada, pero es verdad que el empate del otro día fue un poco un jarro de agua fría. La lógica apunta que el Arsenal en su feudo y con el arsenal ofensivo que tiene que pasar por encima del Besiktas, pero ojo, porque un empate en Turquía no deja de darle alas a un equipo turco que tiene buenos futbolistas. Sin ir más lejos, recordemos el senegalés de Mbaba, que estaba en el Chelsea.
Casi mete un gol nada más sacar de centro, espectacular.
Sí, sí.
Y el equipo está bien trabajado por el Laven Village, ¿eh? Miquel, ¿ibas a decir algo?
No, lo del arsenal ofensivo, hay veces que si te pasa a pensar, el Arsenal tiene más generadores que finalizadores. Eso, hay veces que, nos da, bueno, a mí por lo menos, ¿no? Me parece que nos puede dar una visión un poco desvirtuada de algunos problemas que pueda tener el Arsenal. Creo que Giroud está lesionado, puede ser,
sí.
Si me corregís.
Sí, sí.
Y se queda todo en...
Y además no he terminado de confiar Wenger en el principio de temporada. Hace cosas como, no sé si es porque no está al 100%, pero no le pone o lo mete en las segundas partes, o sea, como diciendo, no me fío totalmente de ti, o necesito otro delantero.
Sí, lo que pasa contra el Everton fue importante, Giroud, jugó bastante bien en la segunda
parte. Y a mí me parece muy buen delantero.
Es la desconfianza que te da, ¿no? Lo mismo te puede condicionar el partido, o igual no meter el gol, pero sí facilitar dos, o lo que cruce por ahí, o pasar totalmente inadvertido. Y eso es un hándicap para un equipo que estamos hablando que necesita la Champions.
Tiene que mejorar mucho el Arsenal, ¿eh? De lo que vimos el otro día.
Al hilo del gol, creo que falta el que hace gol con más facilidad en el Arsenal ahora mismo, que es Ramsey. O sea, Ramsey le expulsaron, y esa baja es importante para el Arsenal. El Besiktas ha juntado, yo creo que una buena generación de jugadores turcos, ha sumado a Dembaba. Tiene un buen mediocampo, está bien trabajado por Bilic. Pero creo que al Arsenal es imposible que se le pase la oportunidad de jugar fase de grupos. No me sorprendería mucho, a pesar de que creo que Dembaba hizo un partido de ida muy, muy bueno, ¿eh? O sea, generó muchísimas ocasiones. La verdad es que estuvo imponiéndose constantemente a los centrales, pero me sorprendería que el Arsenal, aún con bajas, no acabe pasando, porque imagínate un escenario de partido, yo que sé, que le hace el Besiktas un gol. O sea, no me imagino todo el Emirates que nos encienda ahí. Creo que el Arsenal tiene jugadores buenos como para darle vuelta, y supongo que acabará pasando. Me sorprendería que no fuese así.
16 años seguidos creo que lleva el Arsenal jugando la fase de grupos de la Champions.
Es un dato.
Está bastante, está claro, bastante bien, ¿no?
Claro, claro. Y además jugando en liga inglesa, ¿no? Que tiene esa dificultad añadida de tener que clasificarte todos los años con rivales que tienen dinero para
reforzarse. En los últimos años todavía más. O sea, claro, ahora todavía más.
Exactamente. Sí, ahora que llega Manchester City, que Chelsea, bueno, que ya también está asentado, pero sí que tiene más mérito, claro.
Me quedo sin tiempo, compañeros, pero el Oporto de Lopetegui, que va a jugar hoy mismo martes y que lo tiene medio hecho contra el Lille, que a mí me decepcionó muchísimo en el partido de ida, que puede jugar, que lo normal es que juegue la Champions, Jonathan Soriano, que está, que se sale, lleva 15 goles en 9 sí. partidos con su Salzburgo. Son algunos de los detalles de las eliminatorias que nos quedan. Si tenéis alguno más que comentar, o queréis comentar alguno más.
Brevemente, el Leverkusen ganó el otro día 0-2 en el campo del Borussia Dortmund, un gol en el minuto 1, un gol en el minuto 90. Ganó el otro día en Copenhague, y resaltar lo del Leverkusen porque ha perdido a dos piezas que eran bastante importantes en el once, como eran Sidney Sam, que se ha ido al Schalke, y Emre Can, el alemán de origen turco, que se ha ido al Liverpool. Y pese a ello, repito, empieza la temporada muy bien, ganando 0-2 en el campo del Dortmund, ganando en Copenhague.
Tiene el entrenador, perdona Borja, que estaba en el Salzburgo el año pasado, que es alemán.
Exacto.
Y que tiene buena pinta ese entrenador, ¿eh?
Sí, sí, mucho mérito, y quiero resaltarlo de lo del equipo de la aspirina.
El equipo de la aspirina, luego está el Oporto, luego está el Salzburgo, tenemos algunos convidados de piedra. Vamos a ver lo que hace el Celtic también con el Maribor. ¿Algo más para terminar, Miquel? ¿Y nos marchamos?
A mí simplemente lo del Oporto, el partido de ida contra el Lille fue bastante duro de ver, porque el Lille le metió
muy duro,
morfina, sí. Y el Oporto fue incapaz de meterle velocidad. Dice Lopetegui que está preocupado porque se pueda repetir algo así, que sea un partido más complicado pese a la renta, y bueno, para mí es clave que el Oporto empiece a coger un ritmo que no tiene acostumbrado.
Tello, dos semanas de baja, parece, ¿eh? Parece que Tello,
sí,
muscular,
lesionado está. Sí,
dos semanas de baja, parece, para el equipo de Lopetegui. Muy bien, chicos, pues la semana que viene más. Muchas gracias, Borja, gracias, Miguel.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí el Cibercafé del primer This is Football. La semana que viene más This is Football y más Cibercafé. Vamos ya con la sección de un prohombre. Bueno, no es hombre, es prohombre. Es una figura de este programa y nos está esperando. Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, jefe de deportes del diario Ara en Cataluña, y muchas otras cosas más que corresponden al genio que es Toni Padilla. Hola, genio.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Bienvenido de nuevo a este programa, que es su casa también.
Muchas gracias.
Su verano ha sido satisfactorio, podríamos decir.
Sí, ha sido satisfactorio. Hemos descansado después del Mundial, que nos dejó a todos agotados.
Desde luego. unos aquí, otros allí, y todos agotados, desde luego. Hemos hablado de cosas muy agradables en este programa y vamos a empezar la sección de Tony hablando de una muy desagradable que pasó el otro día, Tony, en un partido de la Liga Argelina con un delantero camerunés que se llamaba, porque desgraciadamente se llamaba, Albert Ebosé, y que al finalizar el partido que perdió su equipo recibió una pedrada de un aficionado por llamarlo de alguna forma, y falleció. Es algo, o sea, es que es increíble. Por muchas veces que leas la noticia es muy difícil de creérselo.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es una noticia trágica, la muerte de Albert Ebosé Boyogo, delantero, 24 años, había conseguido salir del fútbol de Camerún para una aventura muy exótica, estuvo en Malasia, luego lo fichó la Jeunesse Sportive de la Cadilly, que es uno de los equipos más grandes de esta liga, de la Liga Argelina, es un equipo con mucha solera, un equipo campeón de liga en muchas ocasiones. El año pasado fue el máximo goleador de la liga. Este fin de semana, pues bueno, había un partido contra de máxima rivalidad contra uno de los equipos de la capital, el USM de Alger. Estos son partidos muy calientes, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel social, porque el equipo donde jugaba Albert Ebosé representa un poquito a la comunidad bereber, al pueblo amazí, que es una zona donde está este equipo, donde la identidad de los amazí, del pueblo bereber, es muy fuerte en la zona de Tizi Ouzou. Cuando viene el equipo a la capital es centralismo, provincia, y la gente que habla el bereber contra la gente que habla árabe. Son partidos en que muchas veces hay incidentes, y este también acabó en incidentes. El partido lo ganó el equipo visitante. Curiosamente había marcado el único gol del equipo local este hombre, Albert Ebosé Boyogo. Y cuando se dirigían ya al túnel de vestuario, los jugadores entremezclados, se produjo un lanzamiento de objetos. La deducción es que hinchas locales querían pues que impactara contra jugadores visitantes o el colegiado del partido, pero no calcularon el animal, el impresentable que hizo eso, pues no calculó bien la dirección del proyectil, golpeó en la cabeza al futbolista de Camerún y se lo intentó reanimar y no pudo hacer. Se ha suspendido, falleció, se ha suspendido temporalmente la liga, se ha clausurado el estadio de esta población de Tizi Ouzou. Está abierta una investigación, el club ha dicho que se hará cargo de costear la vida de la viuda y del hijo del futbolista. O sea que es una situación realmente dramática que ha paralizado de momento al fútbol de argelino, y hay una investigación abierta para saber exactamente qué pasó en ese incidente.
Albert Ebosé había sido padre ese mismo día. Es que la historia es terrible. Y esperemos que no tengamos que contar nunca más algo así en un campo de fútbol. Es obviamente mucho menos grave, pero tampoco te deja muy tranquilo lo que vimos en la Supercopa Turca, Tony, ayer entre el Fenerbahce y el Galatasaray, en un derbi de Estambul muy teñido por el lanzamiento de objetos, por la violencia de nuevo dentro del estadio, y por un partido que tiene que acabar a una hora determinada y acaba a tres cuartos de la tarde porque los cafres así lo deciden, ¿no?
Sí, desgraciadamente lo hemos visto en otras ocasiones en el fútbol turco, especialmente los partidos de máxima rivalidad. Esta era la Supercopa, Fenerbahce y Galatasaray, en el debut de Cesare Prandelli, el ex seleccionador italiano como entrenador del Galatasaray. El partido se jugaba en estadio neutral, en Ankara, la capital. Recordemos que estos dos equipos son de Estambul. Pese que era un partido oficial, se intentó que fuera todo por una buena causa, y entonces toda la recaudación del estadio iba para las familias de los mineros que fallecieron en una tragedia que el último año impactó muchísimo a Turquía, porque fallecieron muchísimos mineros en unas condiciones horribles, y todo el fútbol se volcó con los supervivientes, con las familias. Os acordaréis que vimos al Galatasaray salir a un campo de fútbol con un casco de minero, en un gesto que se hizo. Aquí todo el dinero de esta fiesta del fútbol iba para esta gente, pero algunos de los que pagaron la entrada eran auténticos animales, empezaron a lanzar objetos a los porteros, y especialmente la hinchada Galatasaray tiró muchos objetos a Volkan Demirel, el temperamental portero de Fenerbahce. El partido se suspendió, se paró, entonces llegó Felipe Melo, que le gusta al brasileño, pues eso, las fiestas, si hay una fiesta se apunta siempre, le empezó a increpar a Volkan Demirel, le decía que era él el que provocaba la hinchada, que se podía jugar pese a esos objetos, se discutieron, y por eso cuando el partido, que tuvo de todo menos fútbol, acabó en los penaltis, se volvieron a encontrar Volkan Demirel, portero de Fenerbahçe, y Felipe Melo. Felipe Melo lanzó su penalti a las nubes y la reacción de Volkan Demirel fue una auténtica locura, porque no es que fuera a un centímetro del rostro el poro del futbolista de
Galatasaray. Un poco vergonzoso.
Es que se le saltó encima, le dieron un empujón y se empezaron a insultar. Bueno, fue terrible, pero bueno, Fenerbahçe ganó en los penaltis, por tanto, primera decepción de Cesare Prandelli con Galatasaray. Y este fin de semana empezará el próximo la Liga Turca. De momento ya ha empezado pues mal, ¿no? Esperemos que mejore.
Muy bien, la semana que viene te prometo que va a ser más. Un poquito más aciaga la sección, ¿eh? Vamos a hablar de otras cosas. Ojalá hablemos de cosas más agradables.
Que sea así.
Seguro que sí. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Vamos al siguiente, que es el último punto del orden del día, que es el fútbol sudamericano. Vuelve a This is Football, la sección de fútbol sudamericano que aquí dirige, gobierna y la lleva estupendamente, como corresponde al pedazo de periodista que es Ariel Judas, que está en Nueva York y nos está esperando. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal tu verano? ¿Cómo ha estado? ¿Ha sido bueno?
Sí, bueno, trabajando bastante, pero bien, sí.
O sea, las vacaciones las dejaremos para otro momento mejor, ¿no?
Las dejaremos para cuando sea verano por allá abajo, en Sudamérica.
En Austral, o sea, en enero por ahí nos la cogeremos, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, hasta entonces estará Ariel Judas todos los lunes, que es un lujo tenerlo aquí en This is Football. Vamos a hablar de fútbol argentino para empezar. Ariel, me decías que el fútbol argentino está metido en un shock tremendo después del fallecimiento de Julio Grondona, su presidente, el presidente de su federación de fútbol durante mucho tiempo, y es una época en la que van a cambiar muchas cosas en el fútbol argentino. Está la cosa un poquito en el aire, ¿no?
Es lo que se prevé, que con la desaparición de esa figura cuestionable para muchos, me incluyo en esa lista, y admirada por algunos pocos, 35 años al frente de la federación, es evidente que en el momento en que esta persona desaparece físicamente, aunque quede toda su estructura montada, aunque todo siga más o menos igual, su ausencia hace que otros actores importantes dentro del fútbol argentino, como por ejemplo equipos grandes como San Lorenzo, como River, como Boca, se animen a plantear algún tipo de cambio estructural, tanto de la federación como de la competición local. No inmediato, porque lo que está hecho ya está hecho. La liga de 30 equipos comenzará, sería muy raro que haya marcha atrás, comenzará a principios de la temporada 2015, en febrero, en marzo, pero lo que se huele en el ambiente es que esa Superliga de 30 equipos de alguna manera tendrá una vida no demasiado prolongada y que de a poco, lo antes posible seguramente, a pedido de estos equipos, las cosas volverán un poco más a la normalidad. No de manera inmediata, porque no se puede hacer ascender en diciembre a 10 equipos y descender 12 meses más tarde otra vez a 10 equipos. No será así el tema, pero yo creo que en dos o tres temporadas, de alguna manera, el fútbol argentino se reacomodará en materia de calendario y en materia de formato competitivo. Y también, de alguna manera, se tiene que reacomodar en materia de manejo de fondos. Grondona desapareció y ahí hay un agujero negro realmente en cuanto a las finanzas internas de la AFA. Grondona era quien soltaba dinero a los equipos con problemas, tanto en primera, en segunda y en tercera división, con problemas de finanzas. Era el que de alguna manera les daba un poquito de vida prestándoles dinero para pagar sueldos, para pagar a proveedores, ese tipo de cosas. Y con la desaparición de Grondona no ha quedado ningún dato fiable al respecto de esos números. Era un poco
¿cómo no ha quedado ningún dato, Ariel? ¿Que no se sabe cómo iban esas cuentas o qué?
Bueno, es un gran misterio, no hay ninguna declaración oficial de FIFA. Se manejaba un poco como calculo que en España también existía esa costumbre años atrás de que uno iba a comprar al almacén, a la despensa del barrio y la persona que estaba encargada del negocio anotaba en una libreta y uno pagaba o saldaba deudas una vez por mes, una vez cada dos meses. Bueno, un poco así se manejaba el tema en AFA y la libreta de Don Julio es un tema del cual se habla bastante en Argentina. Nadie la encuentra en estos momentos y no se sabe muy bien quién debe, a quién le deben y de qué manera están planteados los números en AFA. Vale. En ese punto, sí, los equipos grandes se han hecho muy fuertes y buscan una aclaración del tema lo antes posible, antes de que llegue diciembre o antes de que lleguen las elecciones para elegir un nuevo presidente que se estima será a mediados del año 2015.
Vaya tela, pues sí que tienen, sí que están en líos ahí en el fútbol argentino. Mientras tanto, San Lorenzo de Almagro, lo decías tú, ha sido este verano campeón de la Libertadores y por lo tanto los aficionados del Real Madrid, Ariel, están muy pendientes de San Lorenzo porque puede ser rival del Real Madrid en el Mundialito de Clubes de diciembre en Marruecos. Pero San Lorenzo, después de ganar la Libertadores, el torneo argentino no lo ha empezado muy 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 allá, ¿no?
No, ha comenzado con esta superposición de calendarios que no le ha permitido a San Lorenzo ni a los otros equipos terminar la Copa Libertadores antes del Mundial. Ha hecho que se le diera muchísima más importancia a la definición de la Libertadores que al inicio del torneo de primera división que se está jugando actualmente. No le ha ido bien a San Lorenzo, ha perdido jugadores muy importantes como ¿qué más? Ignacio Piatti, que se ha ido a la MLS a jugar al equipo de Montreal, Carlos Valdés, Santiago Gentiletti, los dos centrales que eran titulares a lo largo de casi toda la Copa Libertadores ya no están más, y Ángel Correa, que bueno, con problemas de salud y demás, pero ya no figura más en la nómina del equipo de Buenos Aires, con lo cual tiene un problema bastante importante. No se pueden hacer incorporaciones, ha cerrado el libro de pasos en Argentina, alguna operación podrá concretar con algún jugador libre de Europa, seguramente San Lorenzo, pero hasta ahora lo único que ha podido sumar es a Pablo Barrientos, el jugador del Catania, y hay una opción bastante clara para poder quedarse con Papu Gómez, el jugador del Metalist de Ucrania, que por la situación política que se vive allí quiere desligarse del club ucraniano y que probablemente termine firmando con San Lorenzo Almagro. Pero no está el tema claro ni tranquilo para Bauza, que lo ha manifestado en las últimas horas. Está muy preocupado por cómo va a llegar el equipo a diciembre y de qué manera se va a poder presentar en el Mundial de Clubes. No será un mal equipo, pero no será el equipo que ha ganado la Copa Libertadores.
Ciclón debilitado, ¿no, David?
Sí, bueno, lo de Edgardo Bauza a mí me parece que quizá aquí nos llega menos eco de lo que quizá merece, ¿no? Porque lo que ha hecho con Liga de Quito y lo que ha hecho con San Lorenzo a mí me parece tremendo. Pero es lo que dice Ariel, ¿no? Ha perdido jugadores importantes. Si llegase el Papu Gómez, a mí me parecería una incorporación brutal, me parece un jugadorazo, pero también es lo que comentáis, ¿no? Ha empezado bastante flojito. El otro día estuve viendo el partido contra Banfield y Banfield le hace un 7, Cazares, Erviti, sí, se le cuelan con mucha facilidad. Y vamos a ver cómo llega. Gentiletti, que ha llegado además a la Serie A, central que, bueno, expeditivo, evidentemente ahí se nota, y jugadores con movilidad como Cazares, ya digo, como Erviti, como Noir, se colaron mucho
demasiadas veces. Bufarín y Villalba sí. Me gusta.
Sí, sí, es, además son muy complementarios, ¿no? Porque Bufarín es un lateral muy profundo, se mide muy bien con Villalba, pero vamos a ver lo que hizo Ariel, vamos a ver si llegan con la estructura a diciembre, donde, bueno, evidentemente, si llegasen a la final contra el Real Madrid sería favorito el Madrid, pero
super, super,
claro, súper favorito, pero no va a ser el San Lorenzo que gana la Libertadores, claro.
Tenemos también en marcha el Brasileirao, yo creo que la semana que viene sí que vamos a tener, nos quedamos sin tiempo, sí que la semana que viene vamos a tener tiempo de hablar del fútbol brasileño, Ariel, pero brevemente me tienes que comentar también la renovación que ha habido en los banquillos de las selecciones sudamericanas después del Mundial de Brasil, ¿no? Que se ha movido todo mucho, ¿no?
Bueno, hay una noticia que a mí me llama bastante la atención, es que hay algunas renovaciones un poco difíciles de explicar, como la de Tavares en Uruguay, por ejemplo. Yo, me ha parecido genial lo que ha hecho Tavares en estos años, pero pensaba que iba a haber algún tipo de soplo de aire nuevo en la Federación Uruguaya. Han optado por tenerlo a Tavares hasta el Mundial próximo. Veremos qué pasa, porque su generación de futbolistas ya está agotada. Él ha defendido a capa y espada a sus jugadores hasta este último Mundial, hasta el Mundial de este año, y ahora tiene que barajar y dar de nuevo. Y veremos si en esa incorporación de nuevos futbolistas, la química con el grupo, que es el gran punto que ha tenido Uruguay en estos últimos 8-10 años, sigue funcionando con un Tavares muy veterano y con jugadores jóvenes que necesariamente tendrán que entrar a la celeste. Luego tenemos a un Sampaoli que se queda en Chile, al menos hasta la Copa América del año próximo. No se sabe si se quedará hasta 2018, pero ha confirmado que se queda hasta jugar esa Copa América, que Chile será el equipo anfitrión, el país local. Uh-huh. Colombia renueva a Pekerman hasta 2018, buena noticia también para la selección cafetera. Y luego tenemos a Bauza, que es ahora el cromo que todo el mundo quiere, ¿no? Las federaciones como la de Ecuador, la de Paraguay, han lanzado una ofensiva bastante importante para quedarse con el técnico argentino, que a priori él manifiesta que se quiere quedar en San Lorenzo porque cree que puede seguir dando frutos el equipo en los próximos 2 o 3 años, incluso competir otra vez fuerte en una Copa Libertadores, intentar ganarla otra vez, y esa será la gran disputa, el gran interés que creo que podemos tener en materia de selecciones sudamericanas de aquí a fin de año. Ecuador y Paraguay luchando por un técnico, como decíais antes, de muchísimo prestigio y no debidamente reconocido, como es Bauza. En México, Herrera sigue hasta 2018, y en Costa Rica, después del gran mundial que hizo el equipo tico con Pinto, hubo un lío interno bastante importante en la selección centroamericana. Uh-huh. Terminaron todo el mundo peleados por cuestiones de disciplina interna, por bueno, quejarse un poco del trato que daba Pinto a su plantel y a los colaboradores del cuerpo técnico. Y hoy por hoy es Paulo César Guanchope, el técnico interino de la selección, bueno, que fue la gran revelación, la gran sorpresa de la Copa del Mundo.
Bueno, pues sigue la vida en las selecciones sudamericanas y centroamericanas después del Mundial de Brasil, que unas tuvieron papel discreto y otras muy buen papel, como Costa Rica, que fue la revelación del Mundial. Tenemos a Lillo pasándolo un poquito mal en su Millonarios en Colombia. Tenemos muchas cosas mal, muy mal, ¿verdad?
Muy mal, porque aparte él está de alguna manera identificado con una serie de operaciones que se han dado en Millonarios en Colombia con llegada de jugadores y demás, que a lo mejor no es todo culpa suya, pero al estar asociado a Portolés, el secretario técnico español que estuvo hasta hace pocos días en Millonarios, su imagen ha quedado bastante dañada y podría salir en cualquier momento, esta semana, la semana que viene, podría aguantar hasta que se termine el contrato, pero los días de Lillo en Millonarios al menos parecen contados. No sé si tendrá futuro en la Liga Colombiana, pero en el club bogotano parece que su salida está decretada.
Esperaremos si la semana que viene más fútbol procedente de América aquí en Dices Fútbol con el maestro Ariel Judas. Gracias, maestro.
Un abrazo a ambos.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato, ¿cómo está usted?
Señor director, don Fernando Evangelio, señor co-director, David de la Peña, un saludo.
¿Qué
a
le
ambos.
Parece a usted la intervención permanente de David en el programa? ¿Qué nota le pondría a usted a la
Yo le pondría
primera
un,
presencia?
Un 9, le voy a poner.
¿Un 9?
Sí.
Está plateando.
No
para,
es porque
para,
lo.
Sí. Peloteando, para que vaya con él a jugar al fútbol.
Es que juega muy bien al fútbol y le toca hacer la pelota. Y el jueves jugamos un partido contra Paquito González y sus amigos y él es la estrella.
Entonces,
tiene que hacerlo bien.
Entonces le acepto el 9.
No, de verdad, ya sabes que soy muy fan de David de la Peña, sus comentarios y su calidad.
Lo sé. Disfrutaremos de David de la Peña toda esta temporada en This is Football. Y mientras está toda la agenda.
La
y usted
agenda.
sigue eligiendo sus canciones.
Esto no cambia. No has dicho tú antes lo de que algo que funciona, por lo menos para mí funciona, porque son canciones que me gustan. ¿Para qué lo voy a cambiar?
Muy bien. Muy bien visto.
Aquí seguimos. Entonces, ¿qué es lo que he elegido hoy? Mira, vamos a escucharlo.
Muy veraniego, ¿verdad?
Es el hit del verano.
Es el hit del
tengo
verano.
Una explicación, como siempre, una explicación de por qué la música.
¿Se puede contar en antena esto?
Sí, hombre, por supuesto.
Siempre.
Proceda. Yo siempre puedo contar todo. Dentro de un mes.
Proceda, que no tenemos toda la
semana. Dentro de un mes estoy de viaje de novios, tan contento, en Nueva York, que
¡Ole!
Voy a estar por ahí una semanita. Y dentro de, yo creo que es casi un mes, yo creo que es el 25-26 de septiembre, tengo entradas para el Madison Square Garden para ver un concierto de Enrique Iglesias y Pitbull.
¿En serio? ¿Los dos
te
juntos?
Te lo prometo. Sí.
¿Vas a ver a Pitbull?
Y
vas a comprobar que no es un holograma, ni es un...
Me dijeron, tienes que ir a ver un musical. Como yo no sé inglés, dije, es que yo no voy a ir. Entonces, quiero ir a ver al Madison Square Garden algo, lo que sea, como si es un partido de petanca.
Enrique Iglesias.
Y no hay NBA. Entonces pusimos espectáculos en el Madison y concierto de Enrique Iglesias.
No voy a ser indiscreto, no le voy a pedir el valor. Es muy caro. No le pido valor, ¿eh?
No, la verdad es que no. Para ser el Madison Square Garden, para estar lleno, porque cogimos una de las últimas entradas arriba del todo en una esquinita, que yo creo que veré la parte detrás de la
calva
cabeza.
De Pitbull la vas a ver seguro.
Sí, seguro. Esa se ve desde todo el estadio. Pero no es caro. Yo creo que incluso puede ser un poquito más barato que aquí irte a Vicente Calderón a cualquier concierto.
Muy bien. Disfrútelo usted.
Lo haré, seguro.
Y
seguro.
Mientras tanto, la agenda de la semana, que hay algunas cosas. La Champions, por ejemplo.
La Champions, lo que habéis estado hablando entre semana. Ya tenemos la fase de previa de la Champions, y el partido importante para nosotros, el Athletic, que juega su clasificación este miércoles a las 9:45 en San Mamés.
8:30, tiempo de juego.
8:30, aquí lo vamos a contar.
La Premier, el fin de semana, ¿qué tenemos?
El partidazo, el que destacamos el sábado a las 6:30, Everton-Chelsea. Eto'o, que puede jugar contra Mourinho, su ex entrenador. Además, el sábado a las 2:45, Burnley-Manchester United. No sabemos si ya con Di María en las filas del equipo de Van Gaal. A las 4, el partido que yo más voy a destacar, porque es Manchester City-Stoke City.
City contra Boyan.
Ahí está, Boyan. Boyan City. Sí.
Boyan City. Boyan Kirkis, Boyan City.
Sí. Soy Potter. Mira, no sabía yo cómo eran los aficionados del Stoke y yo soy un.
Ah, eres Potter.
Sí, totalmente.
Muy bien,
y dentro
Potter.
De poco me voy a comprar la camiseta de Boyan con el Stoke. A ver si lo hace bien el chaval, que ya le toca. El domingo a las 2:30, Tottenham Liverpool, y a las 5:00, Leicester Arsenal.
La semana que viene empieza la Liga Italiana.
Ahí está, el partido más importante. Yo he destacado el domingo a las 6 el Milan Lazio. No sé si David de la Peña, experto en fútbol italiano, destacaría el Roma-Fiorentina, que se juega
hombre,
a las 9:45 el sábado.
Debo decirte que, siendo objetivo, el fuerte es el Roma-Fiorentina.
El Roma-Fiorentina, ¿no? Menos mal que lo...
Siendo muy objetivo.
¿No ves? Primer día ya me está dando un palo. Ese es un buen director. Además, el sábado a las 6, Chievo-Juve, y el domingo 6 partidos a las 9:45, entre los que destaca el Torino-Inter y el Génova-Nápoles.
¿Tenemos Bundesliga la semana que viene también?
Segunda jornada. El partido importante, el domingo a las 6:30, Schalke-Bayern de Múnich. Además, el viernes a las 8:30, Habsburgo-Borussia Dortmund. El sábado a las 3:30 destaca el Bayer Leverkusen, Hertha Berlín.
Y para terminar, la Liga Francesa, la Ligue
1. La cuarta jornada están ya, son los que más jornadas llevan. El viernes a las 8:30, Olympique de Marsella, Niza. El sábado a las 5, Mónaco, Lille. Cierra la jornada el Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, el domingo a las 9.
Gracias, señor Chato.
Hasta luego.
Señor de la Peña, encantadísimo, ¿eh?
Un placer.
¿Ha estado usted a gusto?
Muy a gusto.
¿Ha estado bien? ¿No le ha faltado nada?
No me ha faltado
nada. Incómodo, no. Y todo.
Muy a gusto. Me he hecho aquí una pequeña tienda de campaña a su lado. Y bueno, le intentará mantener.
Le traeremos un termo de café para que usted pase las noches aquí.
Muchas gracias.
La semana que viene repite usted, ¿no?
Repito.
Muy bien, David, muchas gracias.
Un abrazo.
Así que ha vuelto. This is Football. Hasta el 6 de junio tenemos muchas cosas, mucha tralla que dar, muchas cosas que contar. Gracias a Víctor Catalina, que ha sido el director maestro técnico de este programa. Gracias, Víctor, como siempre. Un abrazo para usted. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por volver. Y durante la temporada les vamos a dar mucho que hablar de fútbol. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope, y en Twitter Football Cope.